desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche vamos a predicar un sermón que le he titulado Si Cristo viniera esta noche. Y esta noche quiero aprovecharla para dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube, especialmente a los hermanos de la West Brownsville que todavía no pueden venir, que estoy seguro que están ya con las ganas, con los motores encendidos para poder ellos salir de su casa y venir a la casa del Rey, a la casa de Dios. Aprovecho también este momento para saludar a todos los amigos que en cualquier parte nos siguen por medio de las redes sociales, Facebook, YouTube, Radio Bautista, y muy especialmente hasta España, allá en la ciudad de Málaga. Solamente mi amistad por el hermano Alberto Márquez Arias, y lo digo en público porque hemos platicado para un próximo viaje del hermano Márquez acá a nuestra iglesia. Solamente estamos esperando que los aeropuertos de España, la fecha que quiera, y podrá quedarse el tiempo que quiera entre nosotros. Previo a su boda, o después de su boda, también Yolanda, su futura esposa, estará invitada. Así que Márquez, hasta allá donde estás, te mando 8, bien sabrás contar. Te esperamos. Vamos a volver a poner, ahora no una alfombra roja, ahora vamos a poner 2, una alfombra para que entre tu esposa y una alfombra para que entres tú. La iglesia te espera, la iglesia te quiere. Tú supiste de una forma muy sencilla ganarte al pulso el cariño de nuestra iglesia. Así que mi hermano Márquez, sin más preámbulo, ve viendo qué fecha, pregunta en cualquier línea aérea si tú puedes salir de España, puedes entrar a los Estados Unidos, si no hay ningún problema. Nosotros te estamos esperando. Bien, si Cristo viniera esta noche, ¿en dónde nos hallaría a nosotros? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Con quién estaríamos menos que con Él? Por eso del mensaje en esta noche. Le voy a invitar, por favor, a todos los hermanos que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan. Si Cristo viniera esta noche. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 hasta el 24. Voy a dar lectura del versículo 19 al 23 y en el versículo 24 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Fíjese esto cómo comienza. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el día de la resurrección de Cristo, el domingo, primer día de la semana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, Shalom, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les ha amado Dídimo, no están la imaginación o la creatividad, o no quiero que me gane la emoción. Quiero, Señor, ser cuerdo y respetar hermenéuticamente el pasaje y homiléticamente el mensaje. Háblanos al corazón. Necesitamos entender que no somos presa de la manipulación de los predicadores, que no estamos en las iglesias porque el pastor se enoja, porque nos ha convencido, o porque si no voy, yo dejo de ser cristiano. No, porque somos cristianos. Queremos estar la mayor parte del tiempo que tengamos que vivir en este mundo, en tu iglesia, en comunión con los hermanos, cuando así se pueda. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. ¿Por qué nos congregamos los domingos en las noches? ¿Por qué no es suficiente solamente un domingo? ¿Por qué hay algunas iglesias, y esto es culturalmente, o esto muchas veces han ido acondicionando? En algunas iglesias no tienen cultos el domingo en la mañana, pero lo tienen en la noche. ¿Por qué? Porque están en una ciudad o viven en una región donde es mucho el turismo, es mucho el negocio. Entonces, la gente, la mayoría de los hermanos de la iglesia, son los, perdonen la expresión, los locatarios, ¿no? Así le llaman, los que tienen sus puestos en el mercado, los que tienen sus negocios. Entonces, la iglesia acomodó y se ajustó y se afinó al ritmo del tambor que le toca a la sociedad. Entonces, no, porque los hermanos no vienen en la mañana. Le cuento esto porque hay muchas iglesias que así operan. Entonces, lo hacen en la noche. Otras que solamente el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque en la noche, mucho oscuro, porque el lugar donde está la iglesia es peligroso, las pandillas, las maras, el toque de queda, el estado de sitio, la violencia, la inseguridad, o en las noches los hermanos no vienen porque no manejan de noche, o el sistema del transporte público ya a esas horas después del culto ya no. Entonces también la iglesia vino y se acomodó y se ajustó y se afinó al ritmo del tambor de la sociedad, del clamor público. Yo no quiero ser dogmático, yo no quiero ser legalista, porque se prestaría para hacerlo. No quiero en ningún momento que esto se convierta en autoridad, y que así tiene que ser, porque si no, las cosas no nos van a ir bien. No, mire, esto es cuestión de voluntad. Recuerde que nosotros ya no tenemos un campanario que se suena antes de la misa. Nosotros tenemos un timbre aquí adentro en el corazón que nos dice que hay culto y que yo voy a estar donde están mis hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros no somos como las otras iglesias que solamente también una vez por semana lo hacen? Hay cantidad de iglesias en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, donde solamente el domingo, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde, y ahí se acabó. Ahí no hay estudio bíblico el martes, ahí no hay reunión de oración los miércoles, ahí no hay actividad para jóvenes el jueves. No. Y se vuelven a ver hasta el domingo. Se acostumbran, se van acomodando. Y cuando quiere el pastor nuevo o la nueva estructura de liderazgo de la iglesia querer, pues, decir, mire, ¿por qué no incrementamos, verdad? O ponemos otro culto. No, porque así lo hemos hecho siempre. ¿Hay alguno de ustedes, le pregunto, que están servidos? ¿Is it enough for you just to come to church on Sunday morning and that's it? ¿Es suficiente para su cristianismo aparecer el domingo en la mañana y perderse el resto de la semana? Le pregunto, ¿qué pasaría si usted solamente va medio tiempo a su trabajo y no nada más un día? ¿Le pagarían igual? ¿Qué pasaría si usted manda a sus hijos nada más la mitad del día, un día a la semana, a la escuela? ¿Le pasarían el grado? ¿Qué pasaría si usted va al médico y le dice tiene que venir 7 o 4 o 3 días para hacer? No, yo con solamente una vez que vaya con eso está suficiente. Lo pongo a pensar para que se dé cuenta que hay cosas más importantes que ir al trabajo, que si no cumplo con las 40 horas no me pagan, que si no cumplo con el currículum o con el método de enseñanza. Y ahora este es el gran debate, la hermana Sandra, el pastor Gerardo, el pastor Raúl, hermana Connie, nuestra hermana Noelia, George, hermana Rosy, todos los que son maestros, saben que el mismo distrito escolar y sus jefes les han demandado tener que estar presente. Están trabajando en eso de cómo, si cuántos días presenciales van a ser, si el resto de las clases, porque el sistema escolar a nivel latinoamericano y ahora en los Estados Unidos dice, estamos a punto de perder una generación. Estamos a punto de perder nosotros una promoción. Entonces, ¿por qué otras iglesias sí se congregan? ¿Por qué otras no? Le voy a contar esto porque un tema como estos, que no se supo dirimir bien, porque la carne afloró, porque se impuso en ese entonces los intereses de un grupo. ¿Sabe usted que una mega iglesia de esta ciudad se dividió estando en juego? Sí, escuche la cantidad, 20 millones de dólares en el banco. Esto fue en el año 1995. Tenía apenas un año y medio de haber llegado yo acá. Y ese fue el tema. Porque alguien propuso que quitaran el culto de la noche. Míreme, yo no llego a alcanzar, y perdóneme, no quiero contradecir. Yo, mire, si apenas puedo pastorear esta iglesia, con timás, como diría Chelelo, me voy a atrever a pastorear otra. Si apenas puedo yo acertar en algunas cosas en esta de West Bronzeville, yo no tengo la autoridad moral para meterme yo a decir cómo debe de usted pastorear su iglesia. Y como yo no me meto en la vida de ninguno y no opino cómo debe pastorear, también les pido que no se meta en mi ministerio. ¿Comprendido? Bye. Después de este corto saludo, paso a lo siguiente. ¿Qué voy a explicar? Que no supieron dirimir. Que no supieron porque alguien propuso, ya no vengamos en la noche, porque muy poca gente viene. Y hay que encender todos los aires acondicionados, y hay que encender todas las luces, y hay personal que hay que pagar, y hay cosas que hay que solucionar. Y apenas ven en 30, 40, y entran $45 de ofrenda. Entonces dividimos los $45 entre las 30 que personas, y entró $1.10 por persona. Y se consumió 180 en kilowatts de energía, en papel toilet, en agua. Si esto no es negocio, hermanos, esto no es una empresa. Esto está bien que se haga hasta ahora. Yo, ¿para qué voy a abrir si solo 10% permiten que entre? ¿Y yo para qué voy a abrir el restaurante si solamente 20 personas pueden entrar? Y tengo que pagar cocinero, y tengo que pagar al ayudante del cocinero, y tengo que pagar también a la mesera. Eso no contiene. Hermano, disculpe, con una persona, se lo digo, con una persona que venga, con eso merece el respeto que se abra el culto, que tengamos la iglesia abierta para no privarle a nadie el deseo de venir a adorar a Dios. Es necesario, quiero decir esto, evitar ser dogmático, legalista o fariseo al respecto, pero también es necesario poder aceptar que la iglesia se ha acomodado, la iglesia se ha acobardado y se ha ajustado, inclusive ha distorsionado su liturgia, sus cultos, a un modo de conveniencia. Entrando en esto, entrando en materia, si Cristo viniera esta noche, ¿dónde encontraría a los cristianos? Oigan esto, esto no tiene nada que ver con las condiciones y las circunstancias que estamos nosotros viviendo, el entorno, las privaciones, la limitación. No. Ya antes del COVID te portabas igual. Así que no vengas con eso. Aquí hay personas que se amacharon. Aquí hay personas que verdaderamente decidieron cuándo venir y cuándo no venir. Yo voy en la mañana y en la noche tiempo familia. Yo voy en la noche y en la mañana tiempo familia. Yo voy en la mañana y en la tarde, pero no voy el miércoles. Yo voy el miércoles, pero no voy el viernes. Yo voy el viernes, pero no voy el miércoles. Personas que acá, conozco, los conozco, con chinches y garrapatas a las que le hemos tenido que quitar esas manías que traían. No, toda la vida se congrega, domingo en la mañana. Pero no vaya a ser que es el día del Señor, ese día no se congrega el domingo en la mañana, porque como es la santa, decidió darle nada más una porción de su tiempo a Dios. Es demasiado darle a Dios los dos cultos y media semana. Bueno saber y preguntarnos, ¿en dónde nos hallaría? ¿En dónde nos encontraría Jesús? Lo que yo encuentro en la Biblia, lo que encuentro en la Escritura, como lo encontrarán ustedes, que siempre la idea primordial de Jesucristo fue de que los discípulos estuvieran juntos. Jesús luchó. Separados de mí, nada podéis hacer. Quédense juntos. Váyanse para Jerusalén. Quédense ahí. No salgan. Vayan. Siempre íntegro. Íntegro. El grupo, el grupo, el grupo. Y saben una cosa. Pasó el tiempo y ya no fueron solamente las enseñanzas de Jesús, sino que fueron las enseñanzas de Pablo. Y no fue esto, sino que también en los tiempos de la dispersión, cuando escribe Santiago y Pedro, cuando el grupo no podía congregarse, cuando el grupo no podía reunirse, cuando no podía haber esa homogeneidad, porque las tropas, las patrullas romanas, el emperador empezó a perseguir a la iglesia y se dispersaron. Entonces se escribe la carta a Santiago. Entonces se escriben las cartas de Pedro para decirle a ellos que estaban dispersos a que no dejaran de congregarse. No matter what. Pero veamos el caso de este personaje. Porque es preocupante. Le voy a decir algo, mire. Más adelantito se lo voy a repetir. Cosas que he tenido que enfrentarme, preguntas que me hacen, llamadas, consultas, o yo mismo he tenido que vivir. Cuando antes se hacían sesiones de negocios para cambiar al maestro, al director, a la tesorera, al director de finanzas, al diácono del mes, y no llegaba. Hermano, pero ¿cómo está usted proponiendo a la hermana fulana para que sea la maestra si no está aquí? No, es que ella me dijo que sí podía. Jesús nunca, oiga esto, Jesús nunca escogió fantasmas. Jesús nunca eligió a personas que no estaban ahí cerca. Y eso es bien importante. Y le digo esto porque muchos se han perdido la oportunidad de su vida por no estar presente. Le voy a ilustrar esto con la vida de Tomás. Todo lo que se echó a perder por no haber llegado a este culto. Tan importante. Entonces, veamos a Tomás, uno de los doce, imagínense, uno de los meros gargantones. Capítulo 20, versículo 19. Dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, a todos menos a Tomás. Porque el grupo ya se había reducido a 10. Judas ya llegó la noche. Y no era una noche, hermano, no era una noche cualquiera, hombre. Era la noche más importante, la noche más hermosa y la noche del día más importante en la historia de la raza humana. Era el día de la resurrección de Jesús. Mire, yo puedo entrar en detalles y pues, digo, no quiero caer en ese bache del legalismo, en ese bache de ser dogmático. Esas iglesias, y lo digo con mucho respeto, esas iglesias que tienen culto en la noche, pero participan de la Santa Cena, ya no es Santa Cena, santo desayuno, santo almuerzo, pues. Porque dice que cuando llegó la noche, Jesús se sentó con sus apóstoles. Pero como en esas iglesias no tienen culto en la noche, tienen... ¡Ah, no! Y mire. ¡Ah, no! Es que la idea es celebrarla. No, es que la idea es participar. No, si la idea es esa. Lo que pasa es que esa idea la distorsionaste porque no es solamente la idea de participar, sino hacerlo cuando Jesús lo hizo. Pero se dan cuenta, nosotros hemos venido a meter mano. Hemos venido a trastear la Biblia. Hemos venido a trastear el Evangelio. Hemos acomodado el Evangelio a nuestra propia conveniencia. Era la noche más importante en la historia del cristianismo. Y no era Pedro Pérez Pereira. Perdón si hubiera alguien que se llame así. Y no era Pablo de los Palotes. Era Tomás, uno de los doce. Uno que había estado con Cristo 3 años y medio, no vino. Ya voy a entrar en detallitos. No quiero especular ni a sacar conjeturas o conclusiones terrenales. ¿Qué pasaría usted? Ahí voy a entrar a pensar. Y lo pongo a pensar usted. ¿Qué estaba pensando Tomás? ¿Por qué no fue? Porque no estaba con el grupo. Y podemos hacer conjeturas, no vamos a sacar conclusiones. Pero la Biblia no dice nada. Ahí cuando Jesús entra, ahí solamente hay 10. Ahí está, ya no está Judas Iscariote. Y ya no está Tomás, y ahí están todos. Ahí está Mateo. Ahí está también Juan. Ahí está también Jacobo. Andrés. Todos. Judas Tadeo, pero no está. No está el Tomás. Vale. El grupo se empezaba a desintegrar. El grupo empezaba a perder su... a dejar de ser íntegro. Se estaba desmoronando. Se estaba deshaciendo. Y dentro de lo malo del asunto, y esto, aquí quiero rescatar algo. Dentro de lo malo, para no hablar y no agarrarme de una vez, ¿verdad?, a cañón abierto contra Tomás. No lo vamos a despellejar aquí. Lo bueno es esto. Que él no fue, pero no inquietó a otros a que no fueran. ¿Me estás oyendo? Inútil. ¿Y usted por qué ya no vaya? Ah, yo tampoco voy a ir. Fue, mire, dentro de su falta de compromiso, dentro de su falta de responsabilidad, por lo menos fue él el que decidió no ir. Y no fue como algunas personas que son tan buenas para... ya algunos estamos desequilibrados. Y con un empujón, sos paspichón. Vaya. Como que le ayudamos a la inconstancia de algunos. Pero ¿sabe qué es lo bello de Tomás? Que ni siquiera se acercó. Ah, yo no voy a ir. Ah, yo, mira, papá, aquí se terminó conmigo. Aquí cierro yo un capítulo de mi vida. Aquí comienza una nueva era. Aquí abro yo un nuevo camino. Ya 3 años y medio. Y creo que perdidos, men. 3 años y medio sin hacer nada. No le dijo a nadie. No incomodó a otros a no asistir. Tomás, dentro de su irresponsabilidad, no fue una mala influencia. No desanimó a otros del grupo para que dejaran de hacerlo. Hasta aquí, aplausos, Tomás. Aplausos. ¿Pero qué pasó esa noche? Porque pasaron algunas cosas que tenemos que darnos cuenta que son importantes, hombre. Voy a meter un poquito del riesgo que yo corrí el día 22 de julio de 1982. Más adelantito lo voy a mencionar. ¿Qué pasó esa noche? Capítulo 20, versículo 20. En el Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 20. Lo tenemos acá. Fíjese esto. Entró Jesús, estaban los 10, y cuando les hubo dicho esto, Shalom, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué pasó esa noche? Aparece Jesús con un cuerpo glorificado, no entró por la puerta, atravesó la pared, su cuerpo así glorificado lo permitía, entra con ellos y le dice, soy yo. Había hasta un cierto éxtasis, había una confusión, había un problema, estaban todavía con esa impresión de que tienen 3 días de no ver a Jesús. tiren tumba el domingo porque las únicas que fueron las mujeres. O sea, había una conmoción, había una emoción, una confusión de emociones ahí. Y entra Jesús y le dice, aquí está mi, la cual él reaccionó de la forma como reaccionó. Digo, hasta que no viera yo, entonces no voy a creer. Esa fue la razón por la que 8 días más tarde, o sea, un domingo después, Jesús afirmó punto. Lo que Tomás se perdió en esa noche, no lo volvería a recuperar. No, no se trata de ser estricto, no se trata de ser rígido, no se trata de ser muy así, tirante o pedo. No, no. Hablamos con tiempo. Vamos a firmar un libro en donde vamos nosotros a poner los nombres y las firmas y las edades de todos. Y el día 2 de agosto, en la noche, se cierra. Después de la última firma que se hizo, que fue de la familia número 130, yo firmé. Y puse a tal hora, y puse lo que puse. Ese libro se va a volver a abrir dentro de 10 años. Lo vamos a sacar todos los años del aniversario, y lo va a abrir el pastor de la iglesia que esté, y va a leer los nombres. Así como en el holocausto, en el Museo del Holocausto en Israel, donde usted entra y se está mencionando los nombres de los 6 millones que murieron en el holocausto en Alemania y en Polonia. Ahí se van a leer los nombres. Aquí estaba. Ah, se murió el año pasado. Ah, sí, sí. Ah, sí, el pasadito, el aniversario. Parece que marchó. Sí. Y los que van a estar acá, tu generación. Eso se lo perdió Tomás. Todos los que venimos a este país, que venimos en condición de indocumentados, nosotros estamos supuestos a vivir lo tirante, lo hostil en el mundo laboral. Yo llegué a trabajar y... Últimamente, hoy que he estado contando los días que tengo yo de estar aquí en la iglesia todos los días y venir todos los días al templo, yo me recordé que yo había trabajado 137 días, sin descanso. Y en el mes de julio había un campamento de los jóvenes y me invitan. Y hablo yo con el foreman, con el manager del mantenimiento, y a otro está en tu trabajo. Y así me fui. Y le dije... Mira, gato, si es solamente sábado y domingo, me voy hoy viernes después y el lunes estoy aquí. Hermano, el día viernes, a eso de las 9:45 de la noche, julio 22 de 1982, 8:45 de la noche, el Señor me llamó al ministerio a mí. Yo regreso el lunes, porque no sabía qué había pasado. El lunes llego a mi trabajo. ¡Qué suerte tenés! Bendición de Dios. Ese día va a escuchar. Es que el miércoles ya casi no va nadie. Y eso es lo que dicen, pues, afortunadamente en nuestra iglesia. Esa no es la historia, ese no es el tema. Afortunadamente en nuestra iglesia siempre estamos bien, siempre hay gente y gente y gente y gente. Entonces hay otros que porque hay calor, que porque hay frío, que la nieve, que no sé qué, andan cambiando y cerrando iglesias, cambiando de cultos y cambiando horarios. Usted no sabe lo que va a pasar. Si no, pregunte y le animo a que lea la historia o la biografía de Charles Spurgeon. En un miércoles, donde hubo una nevada impresionante, él decide ir, un jovencito de 17 años, decide ir en Essex, Inglaterra, al culto de su iglesia. El pastor no pudo llegar porque la nieve no lo dejó. El asistente del pastor no pudo llegar porque la nieve no le permitió. Entonces, al ver el grupo que estaba ahí, un diácono toma el púlpito, predica el evangelio y se convierte a Cristo esa noche, el príncipe de los predicadores. Ay, no va a predicar fulano, no voy. No, 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 hermano. Tomás se perdió eso. Pero, ¿qué fue lo que perdió? Capítulo 20, versículo 21 al 24. ¿Qué fue lo que perdió? Y aquí quiero, a modo de musiquita así, tipo de para rostizar, sí, lenta, bonita, para reflexionar. Mire lo que se perdió Tomás. Se lo paso al costo. Mire usted, siga haciendo su vida. Ya hemos demostrado que aquí iglesia siempre va a haber. Culto no se va a cansar. Aquí huracán, sin luz, con pandemia. Y sin pandemia, aquí no se cancelan los cultos. Me encantó mucho lo que acaba de hacer el pastor George MacArthur. Algunos pastores se han pronunciado y de una forma distinta. Él dice, no somos rebeldes a la autoridad. Somos sumisos al mandato de Cristo que nos dijo que nos reuniéramos. Punto y aparte. Punto y aparte. Pero ¿qué fue lo que se perdió? 21 al 24. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo primero que se perdió, Tomás, el comisionamiento. It was a commitment that they made. That was the commissioning of the apostles. No, Tomás. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hago la conclusión. No estaba Tomás, no lo recibió. Aunque pasó en el día de los Hechos de los Apóstoles, pero la primicia de haber estado con el grupo y recibir el Espíritu Santo, él no participó. Pasó en Hechos 2, cuando vino la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esa es otra historia. Autoridad tampoco la recibió porque no estaba. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieres les son retenidos. 24, aquí está. Y aquí me empiezo yo a zafar. Pero Tomás, uno de los doce, que era del grupo, hombre, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ok, no fue comisionado con el grupo de los 10, no recibió la primicia del Espíritu Santo. Y aquí viene algo para incomodarlo. Solamente una vez se menciona el nombre de Tomás en el resto de la Biblia. Dame la cita, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En los versículos anteriores, en la lista del 12 y 13, ahí aparece el nombre de Tomás. Le voy a dar un trabajito de morbo, de cuidado, de curiosidad. Busque en el resto de la Biblia y nunca más se menciona el nombre de Tomás. Como suele pasar muchas veces con aquellos que sus nombres nunca más fueron mencionados. ¿Por qué? No fue necesario ya más. Qué triste, ¿no? Y si eres orgulloso, se te acabó el corrido, men. Se te acabó el corrido. Va a ser tu nombre, como diría AMLO, aquel que le dice el innombrable. Ese va a ser tu nombre en la iglesia, el innombrable. Pero sigamos leyendo. Pasaron 8 días. Y por ahí se han de haber visto los apóstoles. ¡Ey, Tomás! ¡Qué crueldad, man! ¡Ey, Tommy! Nosotros estuvimos juntos donde estabas. Y le contaron que habían visto a Jesús. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. ¡Ay, ahora sí! Ahí está Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Y ahora, dirigido directa la flecha al pecho. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Fue suficiente y contundente lo que Jesús le dijo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mi Dios, Señor mío, my Lord, my God. No, no se vale, Tomás. Porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una semana de incredulidad. No corramos el riesgo que corrió Tomás. No corramos el riesgo de echar a perder muchas cosas lindas que pueden pasar en su vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, solamente por dejar de congregarnos, porque pasó algo. Nada ni por nadie. Echemos a perder el convivio que Cristo quiere tener con nosotros. Por eso la pregunta, si Cristo viniera esta noche, ¿en dónde lo llegara a encontrar? Qué bueno que que usted vino esta noche. Que tenga una linda semana. Que el Señor le bendiga. Cuente. Haga números. Y dése cuenta todo lo que ha hecho Dios con usted. Y piense usted, si es mucho darle a Dios una hora y media, después de que Dios nos da a nosotros todos los días 24 horas. Inclina nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Te alabo y te bendigo. Gracias por esta iglesia cumplidora, trabajadora, generosa, bondadosa, responsable. Gracias por esta iglesia que anhela y ansía servirte siempre. Han dado pruebas de que así es. Y esa es su naturaleza. Ese es su ADN. Aun cuando las cosas no han salido bien, estamos donde debemos de estar. Pero Padre, tú sabes que este centro, este templo, este santuario, este edificio, ha sido el testigo en tantos años de ver miles de personas entregarle su corazón a tu Hijo Jesús. Gracias por tener tus ojos abiertos en este lugar. Gracias por tener tus oídos abiertos al clamor de cada uno de nosotros. Ahora te pedimos que obres en la vida de los que están acá y necesitan tener un encuentro contigo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración en su mente, en su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por todos mis pecados y suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Enséñame a seguirte y luego a servirte y por siempre obedecerte. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias, hermana Felita. Gracias por su testimonio. Ahora su vida se ha multiplicado. Esta ha sido siempre mi exhortación a los que estamos acá. No le privemos, no le neguemos a otros conocer a Jesús. Jesús nos dio la oportunidad a nosotros. Vengamos a la casa y vengamos acompañados. En tu nombre, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.